Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidos. Estamos ya en Parafarseando y les saludamos a Maris Tamborrel.
Hola, buenas tardes. Aquí nuevamente con ustedes. Y tenemos también con nosotros a Yamila Casella.
Buenas tardes.
Ella nos va a acompañar a lo largo del programa, pero, bueno, teníamos invitados también a la OPC.
Sí.
Para platicar un poquito de esta exposición que van a inaugurar, El fin del gran relato. Un tema que es, bueno, aparte de apasionante, porque la historia de estos grandes relatos que nos tocó vivir todavía como humanidad, pues parece que llegan a su fin. La historia de Cuba, aparte, es una historia que es muy cercana a nosotros como mexicanos.
Exactamente, la historia de cómo se define Cuba, ¿no?, de alguna manera en la actualidad.
En medio de estas grandes ideologías y de esta Guerra Fría que también nos tocó vivir y que también llega a su fin, y con la muerte de Fidel, bueno, ¿qué pasa?, ¿no?
Sí.
Y cómo lo refleja el arte, decías, ¿no, Yami?
Exactamente.
Entonces, en eso vamos, tenemos una entrevista. Desgraciadamente no pudieron estar aquí con nosotros, pero vamos a tener una entrevista radiofónica y nos vamos con nuestra cortinilla de la carpa mientras se establecen la comunicación.
Así es.
Parafarseando presenta La Carpa, escenarios ambulantes.
Y estamos ya en la carpa. No sé si ya tenemos en la línea. ¿Ya tenemos en la línea?
Hola.
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 Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo
hola,
te dicen?
Muchas gracias.
¿Henry
muchas gracias.
O Eric?
Henry Eric Hernández. Igual, Henry o Eric, como usted prefiera.
O Henry Eric. Bueno, yo soy Rebeca Santiago y está conmigo mi compañera Damaris Tamborrel.
Hola, Eric. Buenas tardes.
Hola, encantada.
Y estamos aquí platicando un poco, empezando a reflexionar acerca de esta exposición que vienen a poner aquí a Vallarta acerca de El fin del gran relato. Y platicábamos un poco acerca de este, del nombre de esta exposición.
Ajá.
Y bueno, nos intrigaba el nombre por este fin del gran relato en esta época posmoderna en donde los grandes relatos como grandes ideologías parece que llegan a su fin.
Claro, claro, claro. Sí, sí, un poco la, digamos que la intención era un poco revertir ese tipo de, digamos, ese, esa frase hecha o ese estereotipo imaginario, ¿no?, que al final viene desde la Ilustración, después en el siglo XIX, pues, desde el ámbito de la literatura y la historia, después en el siglo XX, los historiadores han como politizado mucho más el término, y por supuesto todos los ámbitos políticos de alguna manera generan un gran relato y un gran imaginario alrededor de su ideología, ¿no? Y un poco la idea mía como artista y como pensador, como académico también en parte, era revertir esa frase a una parte significativa de la narrativa del arte en Cuba. Y fue un poco la idea de reunir una serie de obras, o sea, somos 12 artistas, y a partir de aquí son obras que vienen algunas desde los años 89, no, 90, del siglo pasado, obras del año 2004, 2007, en fin, y más recientes, que de alguna manera nos invitan a discutir si realmente en Cuba está, se está generando un fin de una era y un comienzo de otra, es decir, todo lo que se está especulando a nivel de los medios dentro y fuera de Cuba, a nivel de publicidad, o sea, hasta el punto de que Cuba se ha convertido como una especie de moda política y de moda turística, por enésima vez, digamos, por así decirlo. Y a mí como artista y a todos estos artistas, pues, nos preocupaba si realmente se está generando un cambio, ¿no? Si realmente hay una voluntad o no desde el gobierno, desde el poder, para generar un cambio. Y un poco esa es la discusión que venimos a plantear, digamos, de una manera irónica, trayendo a colación esa frase hecha, ¿no?
Dentro de estas obras que están presentando, nos están haciendo un relato de lo que ven, porque nos estás comentando que son obras que vienen desde el 2000, que han ido circulando a lo largo de todos estos años, y estas obras nos están representando el cambio que parece verse y que tal vez en el imaginario se está diciendo que se está dando y que no tenemos la certeza de que así suceda.
Claro, sí, es un poco traer a colación un tipo de obra que tiene un cuestionamiento social y político sociológico, histórico, desde varias vertientes en torno al contexto cubano, y cuando las pones todas a dialogar entre sí, generan una especie de cacofonía cuestionadora en torno al contexto, y de alguna manera entonces ese es el pretexto para entrar a discursar qué está pasando hoy en Cuba, ¿no? De alguna manera son problemáticas que se vienen arrastrando, digamos, ¿no? Por eso me interesaba obras desde los años 89 o 90, ¿no? Por ejemplo, obras desde los años 2000, o sea, digamos que son obras, es como un arma de doble filo, digamos, ¿no? Es una obra que trata una problemática que está perenne o constante, y a la vez también el sentido de que la obra como que no pasa de moda, ¿no? A la hora de discursar o de decirnos algo en torno al contexto, ¿no? Sí.
En el nombre es en singular, el fin del gran relato.
Ajá.
Como si fuera un relato que nos van a platicar desde dentro de Cuba, desde claro, lo que sucede sí, en Cuba. Sí. Nosotros de fuera escuchamos otros relatos.
Claro,
cubanos en Miami, cosas a favor, los que se van,
desde
Europa, desde España, por ejemplo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
¿Es el fin solo de un gran relato o de varios relatos?
Claro, ahí ese es un poco el toque irónico del trabajo, ¿no? Digamos que es en singular porque de alguna manera se refiere al contexto cubano, de alguna manera también se refiere a un relato construido desde el poder, digamos, este relato del cambio es una construcción, esa relación de Obama y Castro, ahora la relación de Castro y Trump, ¿no? Digamos, este tipo de relaciones entre poderes que de alguna manera, digamos, la comunidad, el pueblo, la sociedad queda un poco fuera, ¿no? Es como ese gran relato oficial, nacionalista, totalmente político, colectivizador, ¿no? En el cual el pensamiento individual muchas veces no tiene cabida, o los relatos minúsculos no tienen cabida, algo que para mí también como intelectual es muy importante. ¿De qué manera esos relatos minúsculos construyen ese gran relato, pero a la vez esa gran narrativa muchas veces deja fuera esas pequeñas experiencias o esos pequeños criterios, por así decirlo, ¿no? Y de alguna manera los artistas somos también parte de ese ámbito minúsculo, ¿no? Somos seres humanos como lo puede ser un zapatero, simplemente que emitimos un criterio a través del arte, ¿no? Pero de alguna manera conformamos esos espacios micro, ¿no? Que sí, sí. Y entonces por eso también es ese trabajo con lo singular, ¿no? Es como ir desde ese gran relato al relato minúsculo, también en parte.
Hola, Henry. Yo quería preguntarte, bueno, fuera de lo que es el ambiente general, ya hablando de la obra propiamente dicha, ¿qué elementos de lo que ustedes están exponiendo, o sea, qué elementos de la obra incitan a ese pensamiento crítico y a ver, digamos, esa ironía que está proponiendo?
Sí, es como, digamos, o sea, vamos a ver obras en vídeo, obras de proceso, obras gráficas, instalaciones, digamos, de alguna manera hay varias obras gráficas que componen una museográficamente, digamos que la exposición es como una gran instalación colectiva, pero cada obra tiene su singularidad, ¿no? Trabajo con materiales, trabajo más con el ready-made, o sea, hay una variedad de obras, digamos, a la hora de la manufactura o de la puesta en escena, bastante diversa. Y lo que nos incita también es todo el bagaje simbólico, que a la vez es lo que conforma todo el discurso de cada obra en sí mismo. Y la exposición tiene como una especie de guión, ¿no? O sea, puedes ir leyendo y una obra te va llevando a la otra, una problemática te va sumando otra problemática. Y es un poco, yo creo que al final el público se va a sentir muy identificado, aunque sea una obra que viene de otro contexto, lógicamente, pero creo que sí que hay códigos a nivel visual, a nivel objetual, a nivel material, que dibujan un discurso con el que el público puede entrar en conexión, ¿no? Y a partir de ahí entrar a descubrir otro contexto y entrar incluso a sentirse identificado. Creo que hay muchas problemáticas como la censura o como el fracaso político de un sistema o como la raza, ¿no? O la relación del artista con el contexto mismo, que al final son locales, pero también son muy universales, ¿no?
Claro. En este fin del gran relato que nos van a mostrar, que nos van a platicar de diversas maneras, ¿hay una nostalgia por el pasado? ¿Hay una esperanza por el futuro? ¿Hay una continuidad? ¿Hay otro relato que se abre?
Sí, yo creo que más, sobre todo hay algo que a mí me parece muy relevante en el contexto cubano hoy día, y es el hecho de que Los que realmente están muy ilusionados con un cambio real es el pueblo, es la comunidad, la sociedad, mientras que el gobierno realmente no está muy ilusionado o no hace mucho por compartir esa ilusión, al menos no. Siempre está como tirando de las riendas, y creo que se está construyendo a nivel de gestión propia, a nivel de, sí, digamos, de esa voluntariedad propia, ¿no?, de las personas o de grupos de personas. Se están generando como pequeños cambios a nivel cívico, a nivel económico, a nivel social, ¿no? Y creo que eso es muy importante, y creo que de alguna manera hay una obra, por ejemplo, de dos estudiantes que fueron alumnos míos en la Escuela Superior de Arte, que son las más jóvenes de la exposición, que hacen un trabajo con una fábrica de tabaqueros con historia oral, y de alguna manera ficcionalizan esas historias y después devuelven esas historias como cuentos para que sean leídas otra vez por los lectores de tabaquerías en la fábrica. Por tanto, ¿por qué está incluida esa obra? Pues que de alguna manera trata esa clase más mínima o más minúscula, que muchas veces no tiene voz en la construcción del gran relato político, ¿no? Pero sí, con su quehacer diario, con su esfuerzo, con su ese hecho de regenerar una vida en las partes bajas de la sociedad, creo que de alguna manera sí generan esa ilusión en el cambio, más que la nostalgia por el pasado. Yo creo que en Cuba los que siguen mirando al pasado son el gobierno, no sé, que está queriendo mantener una retórica política en la que ya nadie cree, o en la que muchos ya no creemos, y está tratando de generar un forcejeo económico que ya no tiene ningún sentido, mientras que las personas sí quieren mirar hacia adelante, ¿no? Y creo que eso sí es muy importante.
Entonces, esta obra, de alguna manera, todos los artistas que vienen a presentar su obra están mirando hacia el futuro, están buscando una estética que abra una apertura hacia algo nuevo.
Sí. Creo que el mundo del arte en Cuba siempre ha sido bastante irreverente, la escena artística, pese a las censuras, pese a las contradicciones materiales, pese a la precariedad, ¿no?, pese a muchísimas cosas. Pero sí, siempre hemos sido como, yo creo que sí, creo que al final el mundo del arte en cualquier país, las artes plásticas, la literatura, el cine, todas las artes, todo lo que produce un pensamiento, incluso la enseñanza en momentos dados, como lo hizo Freire en Brasil, ¿no?, son espacios de emancipación, y no de una emancipación física o armada, esencialmente, sino más bien una emancipación del pensamiento, y con el pensamiento los imaginarios y las ilusiones, ¿no?, digamos, esa emancipación hacia el porvenir, ¿no? Y yo creo que eso al final sí siempre sí es muy importante, y creo que en las obras, pese a todo su aspecto crítico y pese a toda su carga política con respecto al contexto, sí siempre miran hacia, yo creo que el mismo hecho de cuestionar y de sentirse cuestionador constantemente siempre genera una ilusión hacia el futuro, ¿no?
Exacto.
Una pregunta más. Con respecto a la censura, hablaste en algún momento de la censura, y sí, justamente es uno de los temas o de los grandes relatos que están asociados a Cuba. ¿Cómo reacciona el arte a la censura? Porque históricamente podemos ver que a veces lo hace crecer, se encuentra, o la comunidad artística encuentra una nueva forma de expresión, o a veces realmente se anula. ¿Qué experiencia se está viviendo en este momento?
Pues mira, en Cuba la censura sigue, en los últimos 2 años ha venido bastante, de hecho, o sea, sigue estando, no es una censura tan, a ver, la censura da igual que nos corten un dedo, que nos peguen un tiro en la cabeza, creo que al final el gesto violento es el mismo, ¿no? No es un problema de comparar, pero sí, digamos que no hay campos de unidades militares debido a la producción, ese tipo de campo de concentración que hubo, o no hay tantos presos políticos, pero seguimos teniendo presos políticos. En la exposición misma hay un artista, José Ángel Toirá, que es un artista que viene de la década de los 80, ha sido censurado en varias ocasiones, y su obra, la obra que vamos a ver aquí expuesta, es una instalación de 6 dibujos, en La Habana fue censurada parcialmente, se bajaron 2 de los dibujos, y la imagen que quedó de esa obra, por ejemplo, va a ser la imagen a partir de la cual yo voy a comenzar mi texto para el catálogo cuando salga, que debe salir en el verano, y por ejemplo, una de las obras de la exposición como esta sufrió censura, pero en Cuba hay varios casos de censura ahora mismo en los cuales pues llevan a prisión 2 o 3 días a artistas, a activistas, a intelectuales, escritores, Yo mismo fui expulsado de la Escuela Superior de Arte como profesor en el mes de marzo pasado. Estaba dando un taller de arte y ciencias sociales y fui expulsado por escribir un texto. En fin, siempre hay como diferentes gestos de censura a lo que me refiero, ¿no? Por eso ponía el ejemplo del tiro en la cabeza y del dedo cortado, ¿no? Son como diferentes gestos con los cuales llevamos conviviendo desde siempre en el contexto cubano. Y creo que es eso, es aprender a convivir con ellos y no parar y seguir produciendo. Pues muchos artistas, de alguna manera, algunas veces exponemos en espacios oficiales, otras veces no. Es como todo un forcejeo, ¿no? Es un tira y encoge un poco, que se hace muchas veces difícil de explicar, pero sí, es un espacio donde la censura siempre está como latente y muchas veces se radicaliza por parte de la burocracia política, ¿no? Sí.
Henry, tenemos que ir a un corte y regresamos, ¿sí?
Está bien, gracias.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Y regresamos, estamos transmitiendo en vivo por Radio Universidad de Guadalajara y estamos platicando con Henry Eric Hernández acerca de esta exposición, El fin del gran relato, que, bueno, ya es este próximo, ¿qué, viernes o sábado, Henry? Uh-huh. ¿Cuándo se inaugura la exposición?
Bueno, la exposición se inaugura el sábado a las 6 de la tarde en el espacio de Oficina de Proyectos Culturales dirigido por la gestora de arte y curadora Pilar Pérez, y va a estar hasta el 5 de mayo de este año, o sea, va a estar tres meses, y creo que en mayo regresaré, vamos a hacer una clausura, quiero dar una conferencia también quizás en torno más al arte y a la cultura cubana, en fin, estamos organizando también como una actividad de clausura para el mes de mayo, ¿no?
Okay. Yo quería hacerte una pregunta en base a la obra que vamos a ver, ¿no? Estamos acostumbrados aquí en Vallarta, tenemos un paseo del arte, tenemos bastantes galerías, somos una ciudad que vive mucho en el arte, pero en un arte que podemos decir, pues, ¿cómo le podríamos decir?
¿Convencional?
Decorativo, hasta cierto punto. Sí, decorativa. Que se usa mucho para decoración, ¿no? Tenemos un arte también que puede ser hasta muy exuberante, con muchos colores, claro. Muy decorativo, ¿no? Yo he visitado Cuba 2-3 veces por cuestiones más bien de educación, acompañando a
tu ex esposo.
A mi ex esposo. Ya si te quedó una trabada, ¿verdad? Porque, bueno, tenía muchos vínculos él acerca de la ONG que él dirigía, que
claro.
Es este IMDEC. Tenía mucho vínculo con los pedagogos cubanos, con varias veces fuimos a la isla. Y algo de lo que me llamaba mucho la atención era la carencia en la que vivían de materiales. ¿Cómo es que ustedes logran hacer? Esta obra es reciente porque tú estabas diciendo 2002, o sea,
del 89 en adelante.
Del 89. ¿Cómo puedes hacer arte cuando nosotros podemos, por ejemplo, ir aquí y comprar, no sé, cualquier cantidad de colores, de pinceles, de pinturas? ¿No? Ustedes, ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué es lo que vamos a ver?
Pues,
comparado, mira, con esta idea en el imaginario que tenemos de los grandes lienzos.
Pues vamos a ver arte contemporáneo con variada cantidad, o sea, tipos de materiales, por así decirlo. Yo creo que sí, hay una precariedad significativa, pero también hay un mercado negro muy relevante, ¿no? Y entonces, sí. El mercado negro puedes, por ejemplo, hay una obra, o sea, hay obras que son impresas, o sea, con buena calidad, fotografía, por ejemplo. En fin, el hecho de la factura, sí, es algo que al final lo vas aprendiendo, vas consiguiendo los materiales en el mercado negro, en fin, vas como armando el estudio y puedes llegar a producir la obra, ¿no? Y entonces sí, eso es un problema, pero a cada problema siempre hay que tratar de ingeniárselas para buscar una solución, ¿no? Y sí, es algo un poco raro de explicar, como usted bien dice, ¿no? Muchas veces no hay de esto, pero aparece aquello, ¿no? En fin, es un poco...
Es una exposición que ya ha venido circulando en varios lugares, me parece, ¿no?
Sí, es una exposición. Sí, digamos que esta es la segunda edición. La primera edición fue en La Habana, durante los meses de septiembre y octubre. Fue la primera edición en Galería Taller Gorría. Es un espacio, digamos, autogestionado, en parte independiente de los espacios oficiales, con el cual estuvimos trabajando. Yo le presenté el proyecto hace más de un año y, bueno, al final salió. Ahora va a estar aquí en Oficina de Proyectos Culturales y también estoy negociando para llevarla a Estados Unidos a finales de este año, principio del otro. Quizás también se mueva por algún que otro museo en México, quizás OPC, alguna propuesta también de algún museo en México. O sea que también un poco la idea es esa, y en cada edición ir sumando un artista, porque hay varios artistas, se me quedaron dos o tres artistas en el tintero, como también obras. Por ejemplo, hay dos o tres artistas que exponen en esta edición, hay dos artistas que exponen en esta edición que no estuvieron en la edición de La Habana,
sí,
y hay también dos artistas de la edición de La Habana que aquí cambian obra, o sea, su obra es diferente, ¿no? Eso también era parte de mi trabajo como curador, un poco ir colocando obras y de alguna manera cuando se edita el catálogo, pues tener toda la documentación de las exposiciones, ¿no? como una especie de libro, ¿no? Que va a tener cinco textos, van a escribir no solamente críticos de arte, también hay dos académicos, y yo en este caso también como académico voy a escribir, y vamos a tener cinco textos desde ángulos diferentes, ¿no? para discutir un poco también la problemática.
Porque es una problemática que habíamos estado comentando ahorita, Rebeca, que puede ser una problemática que viene desde el neoliberalismo y la visión desde el neoliberalismo, la visión desde donde se ha
idealizado. El sueño cubano, el relato cubano, ¿no?
Claro, sí. Yo creo que sí, que viene por ambas partes. También, en parte, que era parte de mi tesis doctoral, digamos que el argumento esencial de mi tesis doctoral fue trabajar con el imaginario creado por los intelectuales de izquierda en torno al proyecto político cubano, cosa que de alguna manera también ha legitimado un discurso, claro, y nos ha costado mucho a los intelectuales cubanos a tratar de discutir ese discurso, digamos, por así decirlo, positivo en torno al proyecto cubano, ¿no? Yo, por ejemplo, hice mi tesis doctoral entre el año 2005 y 2011 en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información, y me costó incluso discusión con profesores en torno a mi proyecto, porque mi proyecto de alguna manera cuestionaba a los intelectuales básicamente europeos que habían estado viajando al proyecto político cubano y generando textos, digamos, cine, literatura, música, póster, fotografía. Y ahí manejo entonces el concepto de peregrinaje político, que es un concepto de la historia intelectual creado por Paul Hollander, y en el cual también se evalúa este tipo de construcción de un imaginario, ¿no? Esta relación entre el otro y el yo político, este yo, este otro que está aquí en la isla, y ese yo que viene de Europa, y cómo nos ve y cómo construye un relato. Pues eso también ha sido parte de la construcción de ese gran relato, ¿no? Y sí, digamos que son la problemática de la construcción viene por ambas partes, ¿no? Tanto por el ámbito del capitalismo, ¿no? Por así decirlo, sí. Pero también por el ámbito de los intelectuales de izquierda, básicamente en Europa, pero también en América Latina, en Estados Unidos, ¿no? Y sí, yo que he estado viajando mucho y viviendo incluso en Europa 10 años, en Estados Unidos con becas, con trabajos como académico, siempre miro y siempre cuesta mucho discutir y conversar y hacer comprender, ¿no? Y es por eso, porque los imaginarios pesan mucho, ¿no? En todas las sociedades realmente pesan mucho, ¿no?
Sí, yo justamente quería hablar acerca de eso, ¿no? Ya como para cerrar, porque de alguna manera estamos hablando siempre de lo mismo, de los pocos elementos que tiene Cuba, de todos los problemas de censura que tiene Cuba, y siempre nosotros tendemos a imaginarnos en un lugar neutro o en un campo neutro donde no tenemos nada de esos problemas. Sin embargo, basta prestar un poquitito de atención y ver que en realidad, digamos, también existe la autocensura, existe, claro, la banalidad, y justamente también nosotros de alguna manera, creo que no me cuesta entender eso que decís, y creo que sí, que estamos de alguna manera también más cerca a veces del discurso europeo que del propio discurso cubano. Y claro, desde esa perspectiva creo yo que sería muy interesante invitar a todos para verla y para ya hacer una reflexión directamente sobre la obra, sobre la interpelación de la obra, como para analizar la otra parte, la respuesta que se puede tener desde otro lugar como, por ejemplo, Puerto Vallarta.
Claro, claro, claro. Y además, igual ya le comentaba, como la intención es hacer una especie de actividad de clausura, pues podemos vernos nuevamente y tener, o sea, diálogo similar a este, en vivo, por teléfono.
Claro, porque por teléfono es más difícil.
¿No? Claro, o tomarnos un café y entonces pues entrar una vez que se ha visto la exposición, que ha estado 2-3 meses en Vallarta, y retocar cosas, ¿no? Yo creo que siempre es interesante establecer, y además ya pienso que siempre son problemas que están en todos los sitios, ¿no?
Claro. Sí. Bueno, Henry, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Segurito nos vemos las tres, a las tres nos vas a tener ahí en este sábado en la OPC.
Pues muchas gracias a ustedes, realmente. Muchas gracias por el apoyo a la Oficina de Proyectos Culturales y por el apoyo a nosotros como visitantes, ¿no?
Una exposición que se antoja muy interesante y que yo creo que muchísimo público va a querer ir.
Entonces repetimos, el sábado...
¿A qué hora?
Sábado 27.
Sábado de la tarde hasta las 9 de la noche. Vamos a estar aquí 3 horas, podemos conversar, podemos tomar algo, un café, en fin, un vino y continuar nuestras charlas y discusiones y disertaciones, ¿no? que creo que siempre alimenta mucho.
Claro. Muchísimas gracias, Henry. Nos vemos el sábado.
Hasta pues luego, muchas gracias, Henry. Muy amable. Chao.
Suerte y hasta el sábado.
Sí, apenas. La manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven, conmigo, ven, conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven, conmigo, ven. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven, conmigo, ven, conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen sufrimos. Ven, conmigo, ven, conmigo. En tu pueblo desdichado, entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo, te está esperando, amigo. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven, conmigo, ven. Noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven, conmigo, ven, conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven, conmigo, ven, conmigo. No sé, pero me llaman, me dicen sufrimos. Ven, conmigo, ven, conmigo. Me dicen tu pueblo desdichado entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo. Te está esperando, amigo. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo, ven, conmigo, ven conmigo. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo.
En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo.
Y bueno, con música del disco Neruda en el corazón, un disco del 2004, escuchamos a Jorge Drexler con El monte y el río, solamente para unir un gran relato, ¿no? Como es este del guerrillero, la patria, toda esta pasión que se desborda. Y la poesía de Neruda, ¿por qué? Porque tenemos aquí a Yamila Casella, ya dijimos, sí. O Jezabel Ivana.
La maestra Jezabel, por
la
favor.
Maestra Jezabel.
A la maestra Jezabel.
Que nos va a platicar sobre la segunda edición del concurso Letra Salada, que está ya a punto de largarse, como dice ella,
sí,
por Ruta 383.
Sí, exactamente. Estamos a punto, creo que mañana o pasado ya vamos a estar publicando las bases del segundo de concurso de poesía Letras Saladas. Y bueno, la idea y la emoción también está dada en que le vamos a dar continuidad a un proyecto con el que el año pasado quedamos altamente satisfechos, no solamente nosotros, sino también otros grupos nos contaron, nos expresaron las maestras de chicos de colegios, de preparatorias como
Quiliel,
Josefina Chávez, bueno, preparatorias como Quiliel, sí. Alumnos como Arcos.
Sí, bueno, fue un proyecto que yo creo que no se imaginaron que fuera a tener todo el éxito que tuvo, ¿no? O sea, para hacer una primera edición, yo creo que fue un proyecto que fue muy bien recibido, ¿no?
Sí, nosotros decíamos, bueno, ojalá tengamos por lo menos 10 poesías.
Porque siempre, precisamente, el género de la poesía es un género que es más difícil y que jala menos gente, ¿no?
Sí, se dan dos cosas, creo yo. Por un lado, obviamente, escribir poesía bien tiene una gran dificultad.
Sí.
Pero a la vez también la gente se puede animar porque a la vez es una forma de expresión fácil. Y de alguna manera también tan relacionada con los temas, con el tema amoroso, quién no está, quién no tiene un desengaño amoroso, quién no siente que sufre, quién no se siente incomprendido, quién no siente que no encaja, para toda esa parte y para toda esa forma de expresión, la poesía se torna, yo creo, que de las mejores propuestas. Es más fácil, por ejemplo, que identificarse con, digamos, con uno mismo en un cuento, que casi siempre, bueno, tenés que crear un personaje que es otro, que tiene otro nombre y que hay toda un nivel de ficción más profundo. Entonces creo que se dan esas dos cosas.
Sí, la poesía genera más, digamos, hablando de relatos, el relato personal, no el relato interno.
Sí.
Pero no es fácil.
No, no es fácil, y también un poco apuntamos a complejizar la cuestión de la poesía. Nuestro, digamos, con mucho gusto recibimos todas las primeras las personas. El año pasado participaron niños, bueno, jovencitos de 15 años, y es bien emocionante en el sentido de que empiezan a dar sus primeros pasos, a escribir. Por supuesto, hay mucho que aprender, y también creo que darle seguimiento a este proyecto permite, de alguna manera, hacer crecer lo que podríamos llamar una comunidad poética en Puerto Vallarta.
¿Y cuáles son las novedades de esta segunda edición, Yami?
En esta segunda edición vamos a reforzar un poco la parte formativa con respecto a lo que sucedió el año pasado. Nosotros comenzamos, bueno, hicimos antes también un concurso de cuentos, y lo que hicimos fue ir a dar clases, invitar a los alumnos, explicar o hacer algunas dinámicas como para que se soltaran en la escritura, eso en el concurso de cuentos. El año pasado, diferentes maestros de las preparatorias nos apoyaron, usaron sus clases de español para crear poesía, para hablar de poesía, para generar poesía. Se invitó a los chicos a participar del concurso. Y por otro lado, la gente nos escribía y nos hacía muchas preguntas. Nos preguntaba, por ejemplo, qué forma de rimar está bien, qué forma de rimar está mal. Nosotros decíamos, bueno, toda forma de rima está bien, no se trata de bien y de mal. Pero bueno, hay toda una curiosidad acerca de la forma poética. Entonces, lo que nosotros nos propusimos este año es trabajar un poco más desde la propia publicación de la página, esa
digamos, de Ruta 383, parte, a partir de Ruta 383.
Sí, vallarta.com.
Uh-huh, vallarta.com.
Sí, a partir de eso lo que queremos es justamente ahondar en la parte formativa desde la perspectiva de la forma. Entonces lo que vamos a hacer no son clases, pero sí es medio parecido a clases. La propuesta es escribir un artículo. Por ejemplo, el primer artículo va a ser Todo es poesía. El segundo artículo va a ser rima o verso libre. Entonces, todas cuestiones que van a tener ejercicios. Entonces, va a decir, bueno, a ver, júntate con algunos amigos y hace esto, o si estás solo, hace esto. Entonces, de alguna manera, como proponer la parte teórica y también proponer la parte práctica. Y todo eso es en respuesta, repito, a las preguntas que nos hicieron el año pasado.
¿Con qué anterioridad, digamos, ahora empiezan las bases, pero ¿con qué anterioridad a que se tengan que entregar los trabajos se va a hacer todo este proyecto?
Nosotros pensamos justamente una vez por semana estar publicando una clase y publicando también una poesía de algún autor consagrado, como también para, digamos, desde todos lados tratar de ir manteniendo esto en el mismo momento y proceso de escritura, de corrección, como ir acompañándolo para que, o sea, antes de la votación van a terminar las clases, como para que ya la gente termine la parte de las poesías que empezó y, bueno, ya esté listo para participar en el concurso.
Eso está bien interesante, la
sí,
verdad.
Sí, porque puedes corregir. Exacto. Es como si tuvieras una clase. Tú puedes tener una idea, trabajar tu poesía, y después con lo que se va publicando en Ruta 383, entonces vas a ir viendo, ay, puedo hacer este ejercicio, o puedo aplicar esta herramienta, o puedo hacer esto.
Puedes hacer tu autocorrección.
Exactamente.
A partir de, digamos, de todos los artículos que se estén publicando. Eso está bien interesante, la verdad.
Sí, está bien, y para nosotros es importante dar respuesta, porque Puerto Vallarta, digamos, dentro de todo, tampoco es que nosotros estamos largando un concurso internacional de poesía donde van a venir todos poetas consagrados que saben todo, sino que sabemos que la parte formativa es tanto o más importante. Por eso el año pasado también agradecimos y a todos los poetas consagrados que participaron en nuestro concurso, uh-huh, como, digamos, porque también
como
no solamente
apoyo, ¿no?
Exacto, como apoyo, más allá de que si ganan o no ganan, si hay reconocimiento o no hay reconocimiento, y también como enriquecimiento, porque apoya y enriquece.
Al momento que ponen, suben sus poesías y la gente puede leerlos, y los mismos jóvenes o las mismas personas que no tienen ese conocimiento profundo de la poesía puede leerlo y puede entender un poco más, ¿no?
Puede además como apropiarse de una estética diferente a la que trabajaron. Puede decir, uy, me gusta esto, y cómo está hecho, cómo lo escribieron, o cosas por el estilo.
Eso está bien interesante.
Sí, está interesante.
Y ¿nos vamos a corte? ¿Sí? Ah. Bueno, vamos a corte y regresamos.
Ok.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Voy a leer un poema que fue de la edición del año pasado. Este poema lo escribió con un seudónimo, Ciervo, y se llama El vals de la tormenta. Gritaste y la lluvia cayó cual alud en el adoquín. Redúceme a trizas, implorabas en tu canto. Rompí en risas y las gotas huyeron con espanto. La cobarde niebla de mi ataúd voló como aserrín. Recostada en la parte trasera del auto, carcajeaste en tu llanto. Nomenclatura del festín. La luna, tú. Una tormenta. El cerdo, yo. Nuestra última orgía, el fin. La lágrima de la tormenta contagiaron depresión a mi tacto. Nuestras risotadas rezumbaban en los asientos, se escurrían. Tus gemidos se mezclaron con el diluvio y mis manos consumaban tus deseos secretos. Tus piernas quedaron vencidas y explotaron con antubio. Retumbó nuestro himno y chocó contra el concreto. En el atronador sonido nos perdimos inertes al efluvio.
Y bueno, este es uno de los poemas que participaron en la edición pasada, como dijo Damaris, y que estamos leyendo directamente de la página.
Con algunos errores.
De Ruta 383. Y que trabajamos en esta página todo el verano, todo el verano y parte del invierno del año pasado, y que acabamos de lanzar y es una página completamente nueva, totalmente renovada, reloaded.
Como ¿Cuáles son las innovaciones que tienen en esta nueva página?
Bueno, la primera innovación es que esta página es bilingüe. Entonces, dentro de las condiciones y del lugar de donde nosotros estamos, el año pasado presentamos dos concursos, uno en inglés y uno en español. Entonces, realmente, como el hecho de que la página estuviera solamente en español, planteaba unas serias dificultades para la gente que no habla, que no lee el español, claro. Entonces quedaba muy marginada. Por eso es uno de los grandes cambios. El otro gran cambio es que ahora el blog es multiautor. Cualquier persona que sea socia de Ruta 383, basta con que ponga, digamos, barra WM Webmaster y se loguee con una clave para que pueda tener, para que pueda ser autor de este blog. Y como autor llena unos cuadros así muy simples donde le van a pedir el título de la nota, la introducción, las fotos que quiere poner, así muy fácil como Facebook, arrastra la foto hasta acá y bueno, y el cuerpo del texto, o sea, lo que quiere decir. Entonces cada socio va a poder realmente participar como autor, tanto
¿cómo
en
era,
español
¿cómo era antes,
y en inglés.
Yami, para que nos expliques.
Antes tenía como el formato de la revista. Antes había un editor y entonces el editor corregía y además escribía los copetes, que es diferente de la introducción, y los títulos. Entonces todo como desde la directriz de una revista, claro, sí. En el sentido de que tenés que tener una unidad de estilo, que el título va a tener un determinado largo, que el copete tiene un determinado registro. Entonces ahora es muy libre y eso, bueno, entonces era un formato que trababa mucho más. Ahora cada persona, cuando quiera, puede hacer, si quiere, una publicación diaria, si quiere puede hacer dos publicaciones diarias, y si quiere puede hacer una publicación mensual o puede hacer una publicación cada 3 meses.
¿Algún tipo de censura van a tener?
No, bueno, lo
pregunto porque pudiese ser, ¿no?
Bueno, si en algún momento tenemos que hablar con el webmaster, ¿qué va a pasar cuando haya algo de más, digamos, altamente censurable? Según, digamos, ¿en qué sentido? Qué buena pregunta, o sea,
no habíamos pensado.
Si hay una parte agresiva o cosas por el estilo,
sí.
Bueno, vamos a ver cómo procede, pero no.
La idea es que sea libre y que la gente.
Claro, lo que pasa es que cada persona es socio de, sí. Digamos, va a ser socio de Ruta 383 y no creo que sea nada censurable.
Claro, porque al ser socio tú estás interesado, digamos,
sí.
en la
como
publicación
un comentario
y en la revista.
En el que cada persona podría venir y.
Te sientes parte de la publicación.
Y de una comunidad.
La idea es formar una comunidad.
Claro.
Una comunidad de artistas que pueda funcionar también como un directorio en el que cada autor además tiene la página, una página en la que puede exponer sus trabajos.
Exacto.
Entonces, de alguna manera, esa página además llevaría a las páginas individuales de cada autor. Porque tú puedes poner en esa página tu Facebook, tu blog, tu página web, o sea, lo que sea. De alguna manera esa es la idea y bueno, tenemos que trabajar justamente para conseguir el apoyo de más socios y bueno, creo que eso por un lado dentro de lo que son las novedades. Entonces la página, tenemos el diseño nuevo, tenemos el blog multiusuario y tenemos que la página es bilingüe.
Eso es muy interesante que sea bilingüe para que la en esta comunidad que tenemos bilingüe, multicultural,
sí, totalmente
pueda
multicultural.
Entrar la gente y sobre todo en función de esto de letras saladas, que participaron mucho extranjero, ¿no?
Fíjate algunos lo que pasa, yo creo que con esto de lo bilingüe es muy importante, como no nos damos cuenta lo separado que estamos las comunidades.
Absolutamente, ¿no?
Separado. O sea, sí. Hay muy pocos espacios en donde realmente estamos juntos.
Sí.
Y es que es difícil porque, por ejemplo, si tenemos un club de lectura en español, por decir algo, ¿no? Llega alguien, un americano o un canadiense, entre los mexicanos que ya vamos ahí, ya hay cierta relación, hasta amistad podríamos decir.
Claro.
Llega alguien extranjero y lo tratamos como tal. Lo mismo pasa en las comunidades de norteamericanos. A mí me tocó dar una conferencia este domingo para una comunidad de americanos y ellos me decían, después de la plática, me decían, ¿en qué lugar podemos estar juntos? ¿Por cómo le hacemos para convivir con más mexicanos? Y yo les decía, bueno, no vamos a venir aquí, porque si venimos aquí, rompemos su dinámica.
Claro.
¿No? Y entonces ustedes pueden sentirse como invadidos, como también nosotros nos podemos sentir invadidos. Y no se trata de eso, se trata de buscar lugares comunes. Bueno, pues Ruta 383 es un lugar común.
Exacto.
Porque va a poder estar también los socios, que pueden ser extranjeros, canadienses, americanos, ingleses, los que vivan aquí, que hablen en inglés, pero también pueden ser autores que también escriban a su comunidad, y muchos son bilingües, y también nosotros muchos somos bilingües. El chiste es compartir estas historias de vida.
Es que te sorprende la cantidad de gente que es bilingüe en esta ciudad. O sea, es una ciudad que convive con el extranjero, entonces hay mucho gente que habla ambos idiomas, ¿no?
Sabemos que es un reto bien grande.
Sí, pero también creo yo que una página web como, digamos, tiene esa cuestión de articular espacios tan diversos, porque son espacios virtuales.
Sí, claro.
Entonces, de alguna manera, permite una gran diversidad dentro de todo lo que es una comunidad de artistas. Nosotros tenemos categorías de socios, tenemos categorías de autores, de acuerdo con lo que están haciendo, con lo que están escribiendo, y es muy diverso, es realmente cultural. Tenemos una categoría que es deporte, una categoría que es radio, una categoría que es literatura, una categoría que es teatro, tenemos autores que son arquitectos, etcétera. Entonces, digo, hay una gran diversidad. Y también como la propia vehiculización de lo que es cada una de las notas o cada uno de los artículos, como también cada uno lo difunde por su propio Facebook, por otras redes sociales, entonces también eso, digamos, permite que puedas hacer llegar a cantidad de personas algo en un espacio mucho más grande que lo que te permitiría una red social.
Exacto.
Entonces, pues los invitamos a estar atentos y a que se sumen. Si usted no conoce, estamos en Facebook como Ruta 383. También estamos en ruta383vallarta.com. Conozca el blog, se puede hacer socio, se puede pedir información y sobre todo estar atento a la segunda edición de Letra Salada. Y si a usted le interesa hacer algo, escribir sobre algún tema, conocer más gente, ver los proyectos en los que estamos trabajando, pues súmese, que se sume a Ruta. ¿No llame?
¿Dónde van a poder ver la convocatoria a este nuevo?
La convocatoria, edición? En principio, digamos, lo primero que hacemos es publicarlo en la página ruta383vallarta.com y además imprimimos carteles, porque la verdad es que nos olvidamos de decirlo, pero el concurso lo realiza Ruta 383 con la Preparatoria Jacobo, con el
Centro Universitario de la
Entonces,
Costa. Y con Letra Salada, con la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega.
Exactamente. Entonces, también se imprimen carteles que se pegan en diferentes lugares o preparatorias, como para que la gente también, desde otro lado, que no sea exactamente internet, pueda tener acceso a las bases del concurso.
Y visitamos escuelas.
Visitamos escuelas.
Preparatorias, secundarias, visitamos también. ¿Por qué? Para motivar a las maestras, que son un gran apoyo también para el proyecto.
Un apoyo elemental.
Sin las maestras, no podemos hacer nada.
Sí.
Entonces ya estamos a punto de irnos. Sí,
se nos acabó el tiempo.
Yamila, te queremos agradecer por tu presencia el día de hoy.
Bueno, muchas gracias. Espero que todos se inspiren y escriban poesías y se presenten al concurso.
Gracias, Yami, por acompañarnos.
Y nos despedimos con otra poesía cantada de este disco de Neruda en el corazón. Y los esperamos la próxima semana en otro más de Parafarseando.
Señora, dicen que donde mi madre dijeron el agua.